Muy buenos días y gracias por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. Le habla Víctor Emanuel y venimos a esta hora, como todas las mañanas, con un boletín especial de cuarentena de El Pocillo, traído a ustedes por la periodista María Soledad Dávila Calero. Muy buenos días, María.
Muy buenos días a todos, feliz domingo. Ha sido un fin de semana que yo pensé que iba a ser más tranquilo, pero no, hemos tenido bastantes noticias. Como siempre, vamos a comenzar con algunas de las cifras. A nivel mundial, ya el COVID-19 ha alcanzado los 683.694. Esta cifra fue sacada a las 10 y 17 de la mañana, y por lo que puede ser que para cuando escuchen el podcast esta cifra haya subido, porque está subiendo rápidamente. Igual a esta hora, los casos en Estados Unidos habían alcanzado los 123.828 contagios confirmados. En el caso de Puerto Rico, los casos confirmados subieron a 127, y las muertes subieron a 5. En este caso, hay que recalcar que una de estas personas, al igual que la mujer que había muerto durante la semana, no estaba en la edad considerada de riesgo, tenía 42 años. Ambas personas fallecidas estaban hospitalizados. Quiero resaltar esto porque una de las preocupaciones que se levantó ayer, y una de las preguntas que hizo la prensa ayer ante el Task Force médico, era cuál era la información de cuántas personas estaban hospitalizadas y en intensivo. Una de las personas del Task Force indicó que no tenían esos números y que no esperaban tenerlos después que tuvieran el sistema de vigilancia establecido, que se espera para que esté corriendo para esta semana. Por otro lado, en el lado de las ayudas, la gobernadora firmó la resolución conjunta de la 23-2020. Es la que asigna varias de las partidas que la gobernadora había anunciado en su anuncio, en su mensaje de medidas económicas. Aunque tiene algunos cambios, por ejemplo, en el lado del Departamento de Educación aparece una partida de 124 millones para la adquisición de la compra. Tú puedes decir que que el resto puede estar trabajado en otras resoluciones. A la UPR se le está dando 1.7 millones para financiar investigaciones de desarrollo en el recinto de ciencias médicas y otros recintos. En este caso, este 1.7 millones serían para investigaciones específicamente dirigidas a COVID-19. Y el resto de las partidas pues son los cheques o bonificaciones que la gobernadora había estado mencionando. Otra de las noticias que tenemos esta mañana es que los representantes claustrales de la Junta Universitaria del UPR, este es el cuerpo más alto dentro de la universidad, queda solo justo abajo de la Junta de Gobierno. Está compuesto por profesores, estudiantes y rectores de todo el sistema universitario. Los profesores que pertenecen a este cuerpo están denunciando que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico planea hacer cambios al sistema de retiro mañana mismo, cuando todavía el país está en un toque de queda. Este reclamo se une a un reclamo que ya había hecho la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, en el que estaban explicando que el comité de retiro de la Junta de Gobierno se había estado reunido y había planteado ya la propuesta de congelar el sistema de beneficios definidos para pasar a un sistema de contribución definida, como lo sería un 401k. Nosotros hicimos el acercamiento al oficial de prensa de la Universidad de Puerto Rico sobre si planean tener una reunión de la Junta de Gobierno en tiempos de toque de queda, aun cuando el tema pues no es de urgencia. Todavía no hemos recibido contestación al respecto. Por otro lado, una de las noticias que yo creo que acaparó bastante la discusión anoche, la ahora exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones del Hongo, hizo varias entrevistas, una de ellas a la periodista Silvia Verónica Camacho y otra a Jay Fonseca, en la que establece varios puntos controversiales. Entre ellos, la exsecretaria dice que ella no se le dio una notificación ni carta de nombramiento cuando sale Rafael Mercado y sube ella como secretaria interina, y que también se enteró que la gobernadora había aceptado su renuncia mediante las redes sociales. Lo que la doctora Concepción Quiñones del Hongo describió como al estilo de Trump. La doctora también aseveró que ella intentó remover a Mabel Cabezas del Departamento de Salud y que la Fortaleza le dijo que Mabel Cabezas era un personal esencial y que la tenía que entonces, que lo que harían es que la iban a poner en destaque del Departamento de Salud para moverla en Fortaleza. Para los que, para contextualizar un poco, Mabel Cabezas fue la persona que recibió los 500 kits de pruebas que se supone que haya recibido la doctora Concepción Quiñones del Hongo y que ella había denunciado que no había recibido, que se había alterado el proceso de establecido el protocolo. Ayer en la conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Públicos había aseverado que los kits habían llegado a su destino requerido y que habían tenido escolta apropiada. Sin embargo, recalco, la denuncia de la exsecretaria era que se hizo un cambio en el proceso que no se le informó, aun cuando ella era la que originalmente se supone que respondiera por esos casos, por esos test kits. Otra de las denuncias que hace Concepción Quiñones del Hongo es que Mabel Cabezas trató de contratar a su hermana por $80 la hora y que de hecho hizo también contrataciones a varios de sus amigos. Por último, quiero resaltar la noticia de... Ha salido en otros lugares y en las redes sociales, pero estoy usando referencia al periódico Metro, que de hecho también tiene un resumen sobre la entrevista de Quiñones del Hongo con Jay Fonseca. En el periódico Metro publicaron empleados de la AEE, de la Autoridad de Energía Eléctrica, están denunciando que la administración de la corporación piensa cambiar el sistema que están utilizando. Actualmente hay un grupo de empleados que están acuartelados en las diferentes plantas para asegurarse de que ellos no se contagien y que puedan seguir corriendo el sistema eléctrico. La administración de la Autoridad de Energía Eléctrica quiere cambiarlo para ponerlo en un sistema rotativo de turnos durante la semana. La preocupación de los empleados obviamente es que si ellos no están acuartelados y algún empleado se enferma, tienen que cerrar tienen que cerrar la planta. Y según explica el artículo de Metro, al no tener Costa Sur ahora mismo, si una planta cierra, simplemente no tenemos otra planta a la que subirle la carga para poder tener el flujo de energía eléctrica que requiere el país, particularmente en una situación en la que tenemos prácticamente toda la población en sus casas todo el día. Igualmente hay áreas donde el servicio eléctrico, si no hay servicio eléctrico, no tienen servicio de agua. Entonces aquí el miedo es que el cambio de protocolo pues imposibilite dar un servicio esencial. Estas son las noticias para el domingo. Víctor, no sé si tienes comentarios o yo voy con mis comentarios primero.
Mira, yo en verdad hago eco a lo que comentaste de que ha sido un fin de semana cargadito de noticias, ¿no? Y a pesar de que el país está técnicamente en lockdown, no hemos dejado, o sea, no ha dejado de salir información a costa de personas, tal vez de fuentes un poquito inesperadas, ¿no? Uh-huh. Y yo no puedo evitar comparar un poco la situación de la doctora Quiñones.
Uh-huh.
Yo no sé por qué, pero trae a mi mente unos paralelos bien, bien parecidos a lo que se vivió con el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado.
Ay, estaba pensando Teresita, parte 2.
También.
Yo creo que se lo comenta alguien.
También, sí, sí, sí. O sea, son ya hay como una serie de funcionarios de gobierno que ya hemos visto pasar por situaciones muy similares, de los cuales aparentemente la más limpia en términos de que no actuó de manera corrupta parece ser la doctora Quiñones, ¿no? Porque tanto Raúl y Teresita, pues... No creo que se pues, no entiendo que no se puede decir lo mismo, pero la doctora Quiñones ha hecho un llamado bien bien serio a prestarle atención a lo que sucedió en el Departamento de Salud. Y yo creo, María, que una de las cosas más impactantes de todo esto es cómo sigue ilustrando la vasta influencia de la red montada por Elías Sánchez y Fonte.
Exacto, yo creo que, o sea, ¿por qué una persona de confianza es de repente esencial? Porque los puestos de confianza son de libre remoción. O sea, si ella era de confianza del secretario anterior, Quiñones de Longo tenía todo el derecho de traer a otra persona que fuera de su confianza. Entonces, ¿por qué la insistencia de dejar esta mujer? Y entonces, cuando no se puede quedar en el Departamento de Salud, la pones en Fortaleza como quiera, viendo la respuesta del COVID-19. O sea, ¿por qué la importancia de esta mujer? ¿Por qué hay que protegerla tanto?
Uh-huh, uh-huh. Y es la repetición que hemos visto de la protección que ha ofrecido el gobierno de Wanda Vázquez a los mismos funcionarios de gobierno seleccionados, porque toda esta gente fue handpicked por el equipo de Ricardo Rosselló, en específico Elías Sánchez, quien fue quien ha montado esta estructura que yo equiparo con una mafia, ¿no? Uh-huh. La realidad es que el gobierno de Puerto Rico está funcionando a estas alturas como una mafia, ¿no? Y la misma doctora Quiñones explicó en ambas entrevistas que dio ayer cómo la presión que meten desde Fortaleza, donde ella recibió llamadas anónimas de funcionarios de Fortaleza regañándola y tratando de obligarla a firmar documentos. Yo creo que una de las cosas más impactantes para mí, además de todo el asunto de Mabel Cabezas, es que en un momento dado la doctora hace mención de que le llegó una orden para una compra de ventiladores que llegaban de 14 a 16 meses. Y la doctora hace su análisis y dice, mira, lo que pasa es que yo no puedo firmar esta orden millonaria porque yo no necesito esto de 14 a 16 meses, yo lo necesito ahora.
Uh-huh.
Y no lo firma y recibe casi instantáneamente una llamada de Fortaleza de un funcionario no identificado, porque así mismo ella dice, ¿sabes? Fue una persona que no se identificó diciéndole que tenía 20 minutos para firmar la orden, hablando al molesto. O sea, eso es mafia. Esas ¿sí? son cosas que hacen mafiosos.
Sí, y algo algo que no había mencionado, pero que yo creo que también va a la línea de cómo está funcionando esto. Ella mencionó que el Task Force médico en realidad está prácticamente suplantando al Departamento de Salud. Ella dice que el Task Force, se convirtió en el asesor directo de la señora gobernadora y a mí se me excluyó de varias reuniones con la gobernadora. Entonces, de nuevo queda la pregunta de, pero ¿cuál es el rol de este Task Force y por qué se están tomando unas decisiones ahí para entonces después imponerle a ella que las haga? Y son decisiones sumamente cuestionables, como la que mencionaste de los ventiladores. O sea, ¿por qué la insistencia en ventiladores que van a llegar el año que viene, cuando lo que tenemos que resolver es ahora. Yo espero que la discusión se mantenga. Ciertamente la contestación que da el asesor del secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza no creo que haya sido satisfactoria, porque de nuevo, el que los kits hayan llegado eventualmente a donde tenían que llegar no quita el aspecto preocupante que quien los tenía que recibir no los recibió, que hubo un cambio en el protocolo para que lo manejara una persona que de por sí tiene una denuncia. O sea, eso es algo que se debe contestar y hasta ahora no hemos visto contestación. Fortaleza no ha reaccionado a las denuncias de la exsecretaria de Salud. Lo único que hemos visto es un tuit de la gobernadora diciendo que no debemos desviarnos. Y yo creo que esto no se trata de desviar, porque si el gobierno está manejando bien o mal la respuesta del coronavirus, es pertinente para esta discusión. Yo creo que no podemos tratar de insistir en que el gobierno se quede sin fiscalizar mientras nosotros nos quedamos en distanciamiento físico, porque si ellos no están, o sea, si nosotros no estamos atentos, esta crisis puede descontrolarse.
Definitivamente. Y esa línea específica que mencionas de la gobernadora a través de su Twitter no es más que una repetición de lo que se vio durante el periodo cuando surgió la situación con el gobierno de Ricardo Rosselló. Si recuerdas bien ese periodo, la línea discursiva era: no podemos concentrarnos en estas distracciones, tenemos que volver al trabajo y siempre tratando de echarlo a un lado como algo insignificante que no permitía que se diera la labor que se necesitaba dar. Y esa ha sido la línea discursiva del gobierno cada vez que explota algo como esto, ¿no? Y es bien frustrante que en un periodo como este estemos reviviendo este tipo de práctica que ya hemos visto en el pasado reciente, y que estemos otra vez viendo la influencia de Elías Sánchez nuevamente. O sea, esto es una red montada por esa persona y por su familia, y cuyos funcionarios de gobierno responden aparentemente a él antes que a la misma gobernadora. Y cuidado si la misma gobernadora aparentemente no responde a él y a ese grupo de personas. Hemos visto ya cómo la investigación del chat se engavetó, ¿no? Y eso quedó en la nada. La propia hija de la ahora exsecretaria de Salud parece ser parte de esa red. Por eso es que nadie creyó cuando la gobernadora dijo que ella no sabía que Mabel Cabeza estaba relacionada a Elías Sánchez y a esa red. Porque todo el mundo sabe que está todo el mundo. Cuando la misma exsecretaria de Salud, creo que fue, no recuerdo si fue con Jay o si fue con Silvia, en una de las dos entrevistas, le cuestionan que la gobernadora llegó a responder en un momento dado que ya no sabía que Mabel estaba relacionada a Elías Sánchez, y la contestación de la exsecretaria de Salud fue: oye, ¿y tú en serio vas a creer eso? Básicamente, tú sabes, cuando ya los mismos funcionarios altos de gobierno, oye, y yo no veo razón, porque he visto que hay un discurso público de parte de lo que pues muchos hemos llamado los fotutos en las redes sociales, a tratar de desacreditar a la doctora Quiñones. Yo no veo razón por la cual no se le necesariamente deba creer a la exsecretaria de Salud. Yo no veo necesariamente intereses políticos partidistas. La secretaria ha dicho que ella, porque se le llegó a cuestionar en un momento dado, si era que estaba tratando de ayudar a Pierluisi, y ese ha sido el cuestionamiento que han hecho muchos fotutos, y mucha gente de la que apoya a Wanda Vázquez en las redes sociales. Y la secretaria ha dicho que ya no ha tenido contacto con Pierluisi en más de 2 años. Y nuevamente, yo genuinamente creo que la exsecretaria de Salud es una persona bastante apolítica y era una persona de carrera política regular, ¿no? De que estaba corriendo, lleva años corriendo en diferentes oficinas de gobierno. Le tocó entonces estar en la Secretaría de Salud y de momento cuando se encuentra con toda esta situación, pues ve que es la que hay y ha sido bastante, bastante, no sé, insistente en llamar la atención a este asunto y alertar. Yo creo que la palabra correcta es sonar la alarma, ¿no? Referente a las cosas que estaban sucediendo. Y ya hemos visto como la maquinaria gubernamental le ha caído encima, ¿no? Y es bastante preocupante cuando esto sucede. Y es más preocupante aún cuando vemos que la respuesta gubernamental siempre es a la negativa, ¿no? Y está bien fuerte tener que estar reviviendo este tipo de dinámica cada cierto tiempo con diferentes funcionarios de gobierno, donde son ellos mismos los que hacen, los que levantan la bandera, ¿no? Y dicen, espérate, es que aquí está pasando algo mal, aquí me están tratando de obligar a hacer cosas que yo bajo principio ético y profesional no puedo hacer. Y están ejerciendo unas presiones externas para velar por los intereses de terceros. No sé.
Yo, bueno, y quería resaltar, porque creo que, y esto ha pasado varias veces que el nombre de Elías Sánchez ha surgido de nuevo en las redes después del verano. En este caso, la esposa de Elías Sánchez, Valerie Rodríguez Erazo, le contestó a un tuit del Molusco en donde ella dice: en ninguna parte de la entrevista se me acusa a mí o a mi esposo de absolutamente nada, como usted de manera falsa y difamatoria expresa en este tuit. La próxima comunicación la recibirá de parte de mis abogados. Ese tipo de tweets lo hemos visto varias veces, sí. En otras situaciones donde ha vuelto a salir el nombre de Elías Sánchez después de todo el escándalo del verano del 19. Yo creo que uno, la denuncia de ella no es que se perdieron, es que no se sigue el protocolo. Y eso Fortaleza no lo ha contestado. Yo creo que Fortaleza tiene derecho a dar su defensa y su versión de los hechos.
Sí, definitivamente. Definitivamente.
Lo que pasa es que no lo ha hecho. No puedes simplemente zapatear la denuncia. Quería comentar, me contestan que la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la UPR sigue en pie. Todavía no me han confirmado si el tema de retiro va a estar. Yo creo que hay una de las preocupaciones que surge con reuniones como las de la Junta de Gobierno del UPR o como está pasando con el Task Force y la petición de los ventiladores, es que no pase como María, que una situación de crisis donde el país tenía que enfocarse en otras cosas, se aprovechen para pasar por debajo de la mesa cosas que en tiempos regulares hubieran recibido mucha más atención y crítica.
Definitivamente. Es bien preocupante, ¿no? Lo que te digo. Yo creo que más en estos tiempos revivir lo que... Porque se siente, ¿no? Se siente bien similar a lo que hemos vivido ya en el pasado reciente, ¿no? Y con los mismos funcionarios y con las mismas personas y este gobierno de sombras que aparentemente tenemos, ¿no? Y que vivimos durante, que fue lo que conllevó al verano del 19, pero yo creo que una de las cosas preocupantes es que en este momento no hay forma de responder a eso, ¿no? Porque nadie puede salir a las calles, estamos todos bajo un lockdown de salud, no hay forma de cuestionar ni de ejercer presión para que esto... Para que respondan, ¿no? Los funcionarios que están acusados. Y como tú muy bien mencionas, yo creo que hay que enfatizar de que Fortaleza ha tenido y tiene todavía la oportunidad de responder. Ellos están escogiendo no hacerlo, que es diferente. Uh-huh. Tú sabes. Y eso habla más que cualquier otra cosa. O sea, cuando tu gobierno está decidiendo activamente pichar al asunto, yo creo que habla mucho sobre el estado de las cosas y de las acusaciones que hace la doctora Quiñones, que yo creo que ameritan que se haga una investigación primero que cualquier otra cosa. Ya he visto por las redes sociales que otras personas han hecho ese llamado. Si no me equivoco, Néstor Dupré llegó a hacer como un comunicado emplazando a la legislatura a investigar. Veremos en qué queda eso, ¿no? Y mucho más en tiempos de coronavirus, pero definitivamente esto es algo que no se puede quedar así en el vacío. Las acusaciones que está haciendo la doctora Quiñones son muy serias, muy, muy serias. Y seguimos viendo la mano oscura que sigue manejando los asuntos gubernamentales y el favoritismo y la ineficiencia y la corrupción rampante, ¿no? Porque la misma de la forma en la que lo describe la doctora de Quiñones suena a gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que están haciendo todos estos actos de corrupción y ilegales en tu cara, ¿no? Porque sí, ella describe muy, muy, de manera muy, muy clara y precisa cómo, o sea, sin ningún tipo de escrúpulo ni ningún tipo de ánimo de tratar de esconderlo un poco, esta señora Mabel estaba tratando de contratar amistades y a su hermana, así, tú sabes, pues porque sí.
Por eso es que yo creo que, de nuevo, o sea, son unas acusaciones muy serias que tú no puedes simplemente despacharlo con ya no está, o el tiempo que estuvo, si tiene afiliaciones con otro bando dentro del partido. No, o sea, tú tienes que contestar si qué fue lo que pasó. Tienes que dar pruebas de qué fue lo que pasó, si es que las tienes. Ahora, yo quiero aprovechar estos últimos minutos de transición para lo que va a ser nuestro programa de las 11, que son 3 episodios de El Pocillo. Para los que nos empezaron a conocer desde Radio Cuarentena, nosotros tenemos El Pocillo, el podcast El Pocillo. Nosotros separamos los boletines noticiosos y además de eso teníamos una vez a la semana los episodios que eran sobre explicaciones de temas importantes para la discusión pública. En la próxima hora vamos a estar tocando el episodio ¿Quién paga la AEE? Que habla sobre los problemas que tiene el plan de reestructuración de energía eléctrica y otros aspectos del plan de revitalización de la autoridad, como lo es el plantear que aquí va a haber una gran cantidad de competencia cuando, de la manera en que está configurado el desparrame urbano, pues no se presta verdaderamente, se presta más en todo caso a tener monopolios por área, o cómo el gas natural, si bien es una oferta más barata en Estados Unidos, hay unos aspectos que le hacen un recurso de energía más caro que en Estados Unidos cuando viene a Puerto Rico. También vamos a estar tocando 2 episodios sobre la UPR, uno sobre específicamente los recortes de la UPR y las dificultades que tendría la universidad para afrontar los recortes que estaban todavía en calendario para el año fiscal que viene. Y el otro es la correlación que tiene la salud fiscal de la universidad, la salud económica de la universidad, con la salud económica de Puerto Rico. Es decir, la universidad, cómo ha servido de motor económico, no solo para Puerto Rico en general, sino para los municipios que tienen un recinto universitario.
Bueno, ya con esto vamos cerrando. Muchísimas gracias a todas las personas que han mantenido sintonía con Radio Cuarentena. Sepan que esto se va a estar subiendo también a la página del Pocillo como podcast, donde podrán conseguirlo. María, muchísimas gracias, como siempre, por tu maravilloso reportaje. Y nada, regresamos más en la tardecita. Manténganse pendientes que hoy tenemos muy buena programación. Esto fue un boletín especial de cuarentena desde El Pocillo.